Radio Voz.
La palabra es la razón en tiempos de confusión. Una burbuja de tiempo gentil en un mundo frío, abrupto y hostil. Siéntate aquí con nosotros, serás bienvenido. Habla de ti sin ganar ni perder. Ven a pasar la noche con Esther. Convertirás en palabras lo que ya has vivido.
Hay una radio que busca la atención y otra radio que busca tu diversión. Por eso trabajamos para hacer que tu día a día mejore un poquito, contándote lo que te interesa, cuando te interesa, sin malos rollos. Radio Voz, alegría de vivir.
Acaba nada porque había muchos jueces machistas y eran arrestos domiciliarios. Era de risa.
Ajá. Ajá.
Era de risa la ley para proteger a la mujer en el año 89.
No.
Hubo sentencias por palizas de 5 días de arresto domiciliario, cuando hoy serían de prisión. Entonces tuve que tomar una decisión de decir, no, se acabó, se termina esto aquí ya. Porque de hecho, los maltratadores siguen maltratando a los hijos, de hecho hay violencia vicaria por eso. Yo no entendía la situación tampoco, porque decía yo, si de verdad una persona está conviviendo contigo porque te maltrata. El, claro, el maltratador te maltrata, después te pide perdón, llora, te dice que te quiere, que le perdones, que no lo va a volver a hacer, que es así porque no lo entiende, porque es impulsivo, porque su padre lo maltrató de niño, y muchas veces te quieres llegar a creer esa historia. Dices tú, pues pobrecito, a él también le pegaron y está reproduciendo lo que le han hecho. Pero cuando te pide perdón llorando y te dice, me duele más a mí que a ti, pero tú te miras un espejo y el moratón lo tienes tú, no creo que le duela más que a mí.
Mira, echar la lengua a paseo, ¿verdad, Elisa? Es muy fácil, ¿eh?
Sí,
todo
sí.
El mundo puede hacer eso.
Sí.
Lo que pasa es que, claro, los hechos me temo que hablan más que las palabras, ¿cierto?
Claro, cuando te miras un espejo y te ves un ojo morado, o el cuerpo marcado, y se repite, aunque llores, aunque pidas perdón, no creo que te duela más que a mí.
Ya.
Y también tengo que decir que tuve mucho apoyo de mi madre, y fue un apoyo muy grande, porque mi madre estaba separada de mi padre y vivía con mis otras dos hermanas. Y él me llegaba a amenazar de muerte, de que como lo dejara iba a matar a mis hermanas y a mi madre. Entonces, una situación difícil, una decisión difícil.
Sin duda.
Pero sí que la tomé y fui determinante y valiente, decir no, se acabó.
Con tu experiencia y con tu perspectiva, ¿cómo razonas ahora la temática que estamos comentando? En 2025 tenemos normativa, tenemos legislación, tenemos colectivos además, pues que cumplen diferentes funciones también para intentar solucionar esto. Suponíamos que íbamos en un camino de mejora con respecto a este asunto, suponíamos que estábamos educando ya en otras mentalidades, suponíamos que las mujeres a estas alturas pues ya contamos con otras herramientas, pero era una suposición.
Pero no lo creo yo.
Yo tampoco me lo creo ahora.
No lo creo.
Yo pensaba que sí, yo pensé que en el siglo XXI íbamos a tener buenas noticias con respecto a esto, pero no.
No, no lo creo, y simplemente yo lo analizo muchas veces desde la distancia de los años y del tiempo y de mi madurez ahora mismo, y creo que hay mucho matriarcado machista, aparte de jueces machistas.
Sí.
Y entonces, si tú a un hijo lo estás educando en el machismo o en la violencia, no creo que salga nada bueno de ahí. Aunque haya leyes y aunque ahora ya se apoye más a la mujer. Pero realmente las mujeres siguen muriendo de 40 a 45 cada año.
Sí.
Entonces las cuentas no me dan. Sí, puede que ahora esté más penado, puede que ahora la gente lo diga más que antes se escondía más bien. Uh-huh. Pero sigue habiendo una sociedad machista y un matriarcado machista. Uh-huh. Y de ahí viene de que hay que empezar por reeducar a los padres. Uh-huh. Y a las madres que educan. Uh-huh. Que educan en el machismo o en la violencia. Uh-huh. Y en los colegios, que tampoco educan sobre este tema lo suficiente. Uh-huh. Sobre el respeto a la mujer, porque yo sigo viendo el bullying, uh-huh, las violaciones en manada, en grupo. Yeah. Eso yo no estoy viendo ningún respeto hacia la mujer en el siglo, uh-huh, XXI. Uh-huh. Entonces yo no sé si esto tendrá fin algún día, ojalá que sí, porque, uh-huh, es una lacra.
Pues sí.
Pero sí que en realidad la mujer, decimos, está más protegida. ¿Cuándo está más protegida? Si un hombre, si quiere, se salta una orden judicial y mata. Uh-huh. Los límites los pone la persona. Yeah. Entonces, yo no creo que la mujer esté más protegida. Uh-huh. Que la sociedad haga algo más ahora mismo, sí. Al lado de hace 30 años, sí. Uh-huh. Está haciendo algo más. Lo está haciendo visible. Uh-huh. Pero no es una realidad que estemos viviendo que la mujer esté protegida. Uh-huh. Desde mi punto de vista, vamos, personal.
Sí.
Me gustaría poder decir, pues mira, yo en el año 89 sí sufrí violencia, pero ahora puedo decir que las mujeres están más protegidas. Uh-huh. Pero no lo creo. Difícilmente estarán más protegidas siempre y cuando siga viendo las noticias que han matado a una mujer casi todos los días.
Uh-huh.
Es mi opinión personal y la quiero compartir porque la he vivido.
Gracias.
Vale. Uh-huh.
Muchas gracias. Pues gracias por contárnoslo. Noches. Igualmente, Elisa, sí. Bienvenida también a Radio Voz en esta noche. Gracias. Gracias, vale, por contarnos,
gracias,
esto. Esther. Buenas noches. Noche. Un beso. Cuídate. Buenas noches. Buenas noches. Adelante, pues se agradece que os animéis a ir marcando el 981-13-44-33. Que nos hagamos preguntas y que las respondamos también. Y bueno, que también dejemos preguntas en el aire también para que las puedan ir recogiendo quienes vengan luego. Marca nuestro teléfono 981-13-44-33. Anímate a escribirnos también a lanocheconester@radiovoz.es y por medio de La Noche con Esther en Facebook. Sigamos. Buenas noches.
Hola.
Muy buenas.
Hola.
Hola. ¿Qué tal? ¿Con quién hablamos? ¿Con quién hablamos?
Con Carmen.
¿Desde dónde nos llamas, Carmen?
Desde Coruña. Estoy en Coruña.
Coruña. Adelante, pues bienvenida.
En Coruña, ciudad.
Muy bien.
Es que no quiero hablar muy alto, porque debajo duerme un chico que se tiene que levantar a las 5 de la mañana para ir a trabajar a Santiago.
Criatura. No le despertemos, pues, pero te oímos bien, te oímos muy bien. Adelante.
Esther, cariño, tiene 4 carreras.
Uh-huh.
No sé cuántos sitios. Es un lince, aparte es un amor de chico. Bueno.
¿Es familiar tuyo?
No, es vecino.
¿El vecino?
Es nieto de una señora y vive con la abuela. Tiene padres,
Muy bien.
Y de familia. Él es un amor, un amor, un amor. Y aparte inteligentísimo.
Muy bien.
Yo le digo, Jonathan, ¿qué haces aquí? ¡Márchate para afuera! Y bueno, es que...
Bueno, que vaya donde quiera, pero hace muy bien si está aquí.
A ver, somos ciudadanos libres, naturalmente, que haga pues lo
claro,
que quiera.
Pues claro.
Pero bueno, tienen mucha confianza conmigo.
Muy bien.
Y yo de la violencia de género tendría para una tarde, para charlar las dos, de verdad.
Sin duda.
Porque cada vez que sale una muerte de una mujer por una pareja, por su marido, por la pareja, por quien sea, quedan esos niños huérfanos. Uh-huh. Y yo veo, hay que denunciar, llamar al 016. ¡Me cago en el demonio, Esther!
Sí.
¡Que le hagan un juicio! ¡Que los metan en el trullo!
Uh-huh.
¡En un curruncho! ¡Que no se puedan mover a pan y agua hasta que se mueran, desgraciados! Y las mujeres pues hay que colaborar, pero es muy fácil decirlo, hay que verse en la situación. Porque cuando tienes una pareja que te maltrata psicológicamente a partir, pues, de los 6 años de casarte, en esos 6 años estás muy enamorada y después también estás muy enamorada y claro, no ves las cosas, es que no las ves. Porque...
Bueno, permíteme ser hoy un poco más directa de lo que somos habitualmente. Vamos a ver, los moratones se ven bastante bien.
A ver, pero si no te pone la...
Y la diferencia entre el amor y lo que no es amor lo podemos captar muchas veces de forma bastante directa.
Y se capta.
¿No?
Se capta.
De la misma forma que efectivamente si le das una patada a alguien es evidente que le has dado una patada, no es un gesto espontáneo derivado del amor, ¿no?
Estoy de acuerdo en todo contigo, en todo.
Es que...
Ya llevo escuchando y
claro.
Si me diera...
Y se le llama estar enamorada muchas veces a algo que probablemente no lo es, ¿de acuerdo? A lo mejor había que hablar otro día de lo que es estar enamorada y de lo que es una relación amorosa, ¿sabes?, saludable. A lo mejor es que estoy enamorada. Bueno, a lo mejor no es eso, es otra cosa.
No. En mi caso, porque ya voy decirlo, porque como me dice mi hijo, mamá, no hables en la radio, que te está escuchando toda Galicia.
Bueno. Mejor.
Mira, escúchame, Estrecilla. Yo estuve 6 años plenamente enamorada de mi marido y mi marido me quiso con locura. Y nació mi hijo ya en la barriga, de mi hijo en mi barriga, ya tuvo cosas conmigo, que tampoco tengo que explicar todo.
No hace falta.
Y ya empecé yo nació mi hijo los primeros años, sí, muy mal, porque... Yo tenía unas jaquecas terribles y de noche el niño me lloraba y él viendo la televisión en la sala, por ejemplo. Estoy contando cosas muy sencillas.
Sí, no es necesario.
Fernando, ven a cunar al niño, porque el niño lloraba por lo que fuera, que fue un niño buenísimo, inteligentísimo y educadísimo en su casa y en el colegio. Aunque quede de prepotente, es la pura realidad. Porque de hecho, lo viví en el colegio, en el instituto. Yo tenía que salir del instituto por todos los profesores y el director con una sábana de babero. Y fue un niño, un amor. Nunca tuvimos problemas con él. Pero bueno, me estoy liando con el niño, me cambio de conversación. Bueno, total... que empezaron los problemas psicológicos. Es que yo tuve un matrimonio que, claro, la gente después, cuando se enteró, porque es que yo no contaba tampoco, La gente cuando se enteró, pues, decían que me debía de haber separado porque con un hijo solo, pues yo salía adelante, porque yo, a ver... A raíz de tener al niño, cerró la fábrica y ya no volví a trabajar. Y yo tuve a mi hijo, lo tuve a los 36 años, porque yo no quería tener niños y veía a las mamás que dejaban a los niños muy tempranito en las guarderías, bueno, por lo que fuera. Y yo, llegó un momento que no pude más, pero era bastante mayor, Y yo le pregunté a la psicóloga, ¿por qué había aguantado tanto yo y me había separado tan tarde? Ella me dijo que ella, una buena psicóloga privada, las de la Seguridad Social son buenísimas también. Bueno, a mí la que me asignaron cuando me divorcié, no la quise, la mandé a paseo. Yo estaba fatal y no estaba acostumbrada de la que tenía y... Pues esta psicóloga, la mía, la de siempre, que ahora estoy separada y vivo de mi pensión, si viviera con el psicópata que cuando me dijeron los los psiquiatras y los psicólogos, que yo estaba viviendo con un psicópata, les dije, no. Y dice, sí, Carmen, sí. Psicópata no es solo el que mata, me dijeron. Bueno, pues esta psicóloga me dijo que las personas tóxicas, que era muy difícil separarse de ellas. Nos estará escuchando mucha gente. Yo también tengo que dormir, pero te escuché el tema y me interesa. Gracias. Porque fui una persona, fui una trabajadora de fábrica, muy movida para recuperar nuestros derechos en pleno franquismo y después también. Tengo 75 años, pero tengo una mentalidad muy avanzada. No es que lo digo porque es así, porque gente de mi edad piensa de las cosas que me dan nocio. Yo ya estoy harta de la gente que tengo a mi alrededor, de mi edad. Y aparte que me lo dijeron en muchos sitios, gente, médicos y yo anduve de joven mucho con los estudiantes y con licenciados de medicina y de arquitectura, porque éramos movimientos que nos movíamos por cosas que exigimos, y mira dónde estamos, Le escuché a un oyente que hoy, que ella fue muy valiente, y sí que lo fue, todas hablaron de maravilla, que hoy la mujer está desprotegida igual, no. Lo que pasa que, a ver, no está igual, hay mucha gente, hay casas de acogida, hay muchas cosas, se necesita dinero porque para los proyectos y para las cosas se necesita dinero. Y aquí la derecha, porque yo soy familiar de la derecha de antigua, no de esta. Lo que pasa que yo salí rebelde, Esther. ¿Qué más? Es que quiero decir tantas cosas. Esterciña, quedan muchos niños sin madre. ¿Por qué no les hacen juicio y los meten en el trullo, cadena perpetua, pan y agua?
¿Puedo decir exactamente lo que estaba pensando? ¿Puedo decir lo que estaba pensando?
Sí, luego.
Bueno, yo tengo una pregunta que nadie me responde.
A ver.
Bueno, tengo muchas preguntas con respecto
¡hombre!
A esto, pero...
Teníamos,
pero...
como nos encontrábamos las dos en una casa, bueno, en la tuya o en la mía... Teníamos conversación, mi madre, porque
bueno,
yo coincido.
A veces no me reconozco, sobre ciertos temas soy muy destroyer, pero porque estoy muy cansada, muy harta de seguir viendo lo que pasa, lo mismo,
justo.
y que sigamos girando en torno a lo mismo.
Justo, y yo
porque,
igual, Esther.
Porque hay cosas que yo no entiendo, y bueno, preguntas y no te responden, y a veces lo que te responden, bueno, en fin, yo me pregunto, efectivamente, chicas, queridas mujeres que escuchamos esto, ¿por qué? Razón. Seguimos tolerando muchas cosas. ¿Por qué hay tanta tolerancia a muchas cosas? ¿Por qué se sigue tolerando? No me sirve, de verdad que no, ¿eh? La excusa del amor, el enamoramiento, las relaciones, tal y cual. No, frena.
Pasa con la familia
también. Todavía en 2025 hay gente que cree que eso llamado vínculo familiar o el vínculo de sangre es una excusa o una justificación para cualquier cosa. Bueno, en Antena hemos dicho muchas veces, y solo hemos dicho a gente que nos llamaba para contarnos cosas horribles, que es perfectamente legal mandar a paseo a tu familia. De hecho, habría gente que lo mejor que tendría que hacer sería divorciarse de su familia. Porque
pues
su familia es tóxica, porque su familia es cruel, porque su familia no se comporta como familia.
Es verdad.
Y claro, entonces, bueno, no hay por qué consentir, no hay por qué tolerar ciertas cosas.
Bueno,
no hay ninguna justificación para muchas
cosas. Uy, perdón,
no la hay. Entonces, claro, la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Seguimos escuchando gente que lleva 3 años en una situación que debería haberse cortado la primera vez. perdón. Sí. Pero es que yo necesito hacer estas preguntas porque de lo contrario se me van a desconectar parte de las neuronas que tengo ya medio desconectadas.
Pues sí, te creo, porque yo estoy igual, ¿eh? Aunque ahora no me exprese... Ay, porque grito.
No, te expresas perfectamente. Pero mira, es verdad que nos tendríamos que apoyar más entre nosotras
y con ellos.
Y con muchos de los que también están de acuerdo en esto. Pero me entendéis, ¿no? Porque como las bofetadas las seguimos llevando nosotras, las patadas las seguimos llevando nosotras, la falta de respeto la seguimos llevando nosotras, y las que estamos en los informativos, por esta basura, somos nosotras. Entonces, claro, pues habrá que, ¿no?, de vez en cuando, chicas, levantar la voz y decir, oye, y cuando una mujer venga y nos cuente que está en una relación de este tipo, en estas porquerías de relaciones, pues hay que invitarlas amablemente a que lo dejen de una puñetera vez.
Es verdad.
Perdón. Lo que pasa es que no lo hacemos, miramos para otro lado, bueno, ya está, ya lo arreglará. Bueno, no te preocupes, en los servicios de urgencias tienen todo tipo de tiritas, o sea que no pasa absolutamente nada, porque bueno, si vas con un brazo roto, tranquila, que hay cabestrillos, no pasa nada.
Mira, mi caso era psicológico todo, ¿eh? Hombre, mira, mi hijo estaba en el instituto, mamá, sepárate de papá.
Pues efectivamente, era suficientemente evidente como para qué, claro.
Y yo le decía, Sandra, ya me separaré, mi vida.
Y vamos con la siguiente.
Tú nunca te separarás de papá. Mira, yo a los 6 años, me lo dijo mi cuñada, mira, tú a los 6 años, mi cuñada por parte de mi hermano, que ya me falleció. Tú a los 6 años ya tenías que estar separada, y es verdad. Ya. Por favor, que nos ayudemos, que cuando veamos, yo ahora no veo nada.
Permíteme, y vamos con la siguiente comunicación, que ya llevo un rato esperando, permíteme decir algo, perdón por lo que voy a decir, ¿de acuerdo? Pero permíteme decir algo. Por cierto, también es verdad que mujeres con hijos, probablemente tendríamos que hablar de esto en serio, que plantearse también algunas cosas, en el sentido de, se es muy suave con esto, a lo mejor tú, pues no te sientes especialmente mal, o crees que efectivamente, como estás muy enamorada de él, y no hay ningún problema, entonces, bueno, pues tú estás, pero el niño y niña no ha pedido estar en esa relación, está sufriendo esa violencia, está viendo esa situación, y evidentemente pues no lo ha elegido, lo está pasando mal y va a ser efectivamente otra lacra que va a tener que soportar.
Mi hijo pegado siempre a mí, siempre a mí. O sea, niño inteligente. Hoy es médico psiquiatra mi hijo. Mi hijo siempre pegado a mí.
¿Me entendéis, verdad? Quiero decir, habría mucho que hablar.
Mucho, estoy totalmente de acuerdo. Bueno. Y también con la gente que llamó, muchas que llamaron.
Todo, la idea es sumar, ¿eh? Y todo suma, pero es una llamada de atención también.
Yo tengo 75 años.
Muy bien.
Y me separé a los 62. Y salí de casa y me dice mi hijo, mamá, ¿dónde vas? Porque eran las vacaciones, él estudió en Santiago. Mamá, ¿dónde vas? A la abogada que voy a pedir el divorcio. ¿Quieres que vaya contigo? Como quieras. Pues voy, pues vente, ala. Y ya fui a pedir el divorcio yo. Bueno, Esther.
62 ¿vale? años. Vamos a seguir. Gracias, Carmen. Gracias por contarnos esto.
Venga.
Gracias. Aquí, bienvenida. Hablemos más veces. Siempre. Un besiño. Gracias por contarnos esto. Pasa buena noche. Chao, un besiño. Cuídate. Chao. Buena noche. Hasta luego. Estamos en directo. Esto es Radio Voz. Cuéntanos. Buenas noches.
Hola, buenas noches. Soy Juan Antonio de Colonia. ¿Qué tal estamos?
Pues aquí estamos, escuchando amablemente estas voces que nos está desprestando esta noche también hablando de estos temas. Gracias.
Bueno, pues te doy un bico para todas, para todos.
Igualmente.
62 años, decía Carmen, cuando pedí divorcio, ¿no?
Le daba tiempo ya, claro.
Tantos años estivo aguantando o que o seu
Exacto.
marido, ¿vale?
Exacto.
O seu marido perdera a dedicación exclusiva cando viña... O teu fillo en camiño, non? Esa é unha das causas ademais, non? Se perde a dedicación exclusiva, a tua dona vai a ter outro motivo polo que prestar a súa atención e a ti non te atende. Entonces, cuidado.
Claro.
Que perigo, non? Vale, entonces sí. Empeza...
Claro, a nos non nos atende ninguén, nos atendémonos, ¿no? Fíxate, nos atendémonos a nos mesmas, verdade? Que claro. Nos atende a nos? Claro, eso, sería, ¿no?, unha pregunta, dille que te atenda a ti, sabes? Claro, ¿no? E que non me atendes, claro. Aténdeme ti, que isto é unha relación, claro, claro. Sí. Fíxate vos, e a cuestión da linguaxe tamén, non? Esa linguaxe que sigue, claro, facendo perder as de sempre, claro.
Uh-huh. Entonces, eso por un lado, hai moitos máis motivos, ¿no?
Sí,
pero
sí.
Pero ese un, ¿no? E ao que comentabas fai un anaco que apuntabas ao tema, ¿no? De ir ao sinaxio, ¿no? E xa sabes que a miña opinión de sempre, ¿no? Practica o seu, ¿no?
Xa.
Porque primeiro, para a contestación rápida nun momento de apuro en cuerpo a cuerpo, unha resposta tremendamente eficaz, ¿no? Vale, con outros pasiños, e ademais de cando en vez non estaría mal, de paso que vas ao xinasio e practicas a disciplina, que non tes porque subirte e calzarte con nadie, pero ao mellor de cando en vez ven un par de saltos por unha sencilla razón, ¿no? Porque a primeira que se suele recibir, unha, pois, se sinte perdida, ¿no? Bueno, pois cando estás acostumbrada a saber que pode doer, ¿no? Pero que te sabes sobrepoñer a ese primeiro golpe que recibes, eres capaz de poñerle a cara como un auténtico pan. Vale, sin que se entere ben, vale, pero sin que poda reaccionar. O saber defenderse en eses casos para que ese tipo non lle volva a poñer a mao encima, que igual inventa outros sistemas, non, pero ao menos en esa, vale, non te leva. E unha vez que pasou ese primeiro encontro, porque non se debe de esperar máis a ningún outro encontro, unha ten que coller e ir a primeiro fan que teña que teña máis e contalo, non? Non é máis, non? O sea, tanto das que vayas pola local, que vayas pola nacional ou pola Garda Civil, non? Para atender e saben como teñen que facer.
Sabes que posiblemente vesme de dar ideas, que quizáis algo que, claro, non se fai por aquilo do estigma, non? Por aquilo da vergoña, pero que pasaría, por unha banda, entendedeme, non estamos facendo unha apoloxía da violencia gratuita, non, en absoluto, pero, bueno, é como o que pasa, non sei, se vou pola rúa e alguén pretende atacarme, bueno, eu sei tres ou catro movimentos, non, que fan dano especificamente ao sexo masculino, tres ou catro, de acordo, explicados especificamente por alguén, por un deportista. Ben, dito isto, perdón, pero que é verdade, eu traballo de noite, unha ten que estar disposta a defenderse, co cual, pois nada, tes unha pequena idea de como facer dano no caso de que te ataquen, non? É dicir, de defenderte, defensa persoal. A partir de aí, que pasaría se efectivamente todas estivéramos en disposición de parar o golpe? Entendédeme, e devolvelo chegado o caso. Por certo, non dixen o que non dixen, entendémonos. Punto 2. Que pasaría se en vez de agochar todo isto o dixéramos? Pepito é dos que baten as mulleres. Este señor. Pero é a tua parella. Sí, pero bate en elas. E min tamén. Quero dicir, entendedeme, non estou facendo un comentario surrealista. Que pasaría se sacáramos todo isto á superficie? Cambiarían as cousas?
Estou seguro que sí. Eu podo decir de un caso que coñezo, que ademais solía utilizar o fillo como ariete en contra da nai, ¿no? A recomendación que eu lle faría, logo ela non foi capaz de facelo, pero é coller o nelo e plantalo na porta do traballo dele. ¿Vale?
Claro.
Porque o mundo de as notas de guapo, as notas de boa persona que suelen acompañar a algúns destes tipos, e sobre todo no seu ambiente de traballo ou no seu ambiente de amizades caerían, ¿no?
Claro.
Por lo menos que os
en onta para os golpes, claro, chegar ao posto de traballo, efectivamente, dicir sin gafas de sol, ¿no?
Bueno,
Ora, claro. Son a dona deste señor. Sí, e o que estás vendo é así. É o que vivín onte na cociña.
Claro.
Entendedeme, non sei se estamos sendo demasiado directos, pero sí, bueno, estamos a falar algo tan grave como que batan en ti.
Claro.
Que te fagan dano ou que cheguen incluso a matarte. É grave.
Claro,
¿no? Claro, no, se non hai solución, porque isto temos que seguir vivindo, porque é unha lacra insolucionable, puñeta, perdón, pero poderemos dicir algo así, non?
Sí.
Que medidas tomaríamos? Sí. Non sei, medida límite antes de morir, de morrer, perdón. Queridas que estades pasando por situacións así, me estades entendendo, verdade? Quero ser todo empática que poida, pero que é a miña forma de ser empática?
Esther, supoño que se hai alguna muller en esta situación e que este escuitando, non? Que lle vaya este consello, non? Primeiro, non se aguanta máis, vale? Segundo, buscar a axuda oficial legal que hai, non? Terceiro, quitarlle a careta, non? O sea, a careta casi de inmediato, non? Uh-huh. Alguna destas formas, non? E terceiro, o cuarto, o quinto, xa non sei o que digo,
sí.
Aprende a devolver, non? Vale? Uh-huh. Vale? Que eso tamén é importante. Estamos nun momento de moita evolución sobre o tema das nas escolas, vale?
Sí,
nas escolas, ¿no? Das prácticamente en todos os ambientes da vida. Resulta que ademais os que estaban calados e dormidos de fai anos, digamos, de transición para aquí, pues volven a despertar, ¿no? O sea, están agora mesmo no machito, porque lle están facendo caso en casi uh-huh. todos os sitios cando un mete a papeleta nas urnas, ¿no? Entonces, uh-huh. bueno, pues están total e absolutamente envalentonados.
Uh-huh.
Pues ahí estamos, ¿no? Ahí comentamos en otras veces un documental sobre las mujeres que votan a Trump, ¿no? Por ejemplo, ¿no?
Sí, por ejemplo.
Las mujeres, ¿no? Por ejemplo, sigue, vuelve a ver esa involución da casa na cociña esta sventía. E si eso, pois a fregar e a planchar e a coser uh-huh. e a poñerte guapa, pero solamente para...
Sí, te hemos falado do auge das tradwives, que nos resulta absolutamente patético.
Bueno,
de certo.
Pois eso empeza xa a levar aquí tamén por esta esquina, ¿no? Bueno, pois menuda desgracia, ¿no? Porque primeiro se empezan a perder dereitos, ¿no? Empeza unha loita, uh-huh. unha sí. loita en contra precisamente precisamente da muller, ¿no? Porque eso é unha total e absolutamente loita en contra da muller, sí, de sí mesma e das demais que pretenden loitar contra esta lacra que cada vez é peor, cada vez se utilizan métodos máis horribles, non? Para lastimar a muller, a compañeira, a amiga, uh-huh. ou a parella, ou que enseña o irmán, uh-huh. ou a nai, non? Que eso é desta maneira, si estamos nun momento total para atrás, non?
Uh-huh.
E costa moitísimo ir avanzando hacia adiante, non? Temos incluso algún partido político, non, que vai contra unha lei, plantexa unha anticonstitucional contra unha determinada lei, e que fan caso uh-huh. Algún tipo de suiz, que o sinto non son político en ese sentido, dame igual decir que ese suiz o fai mal, horrorosamente uh-huh. mal, e que está a partir de un piñón con outro partido político, porque non entendo uh-huh. algunhas decisións que se tomaron en Tribunal uh-huh. Supremo, ¿no? En contra sí. de alguna lei, ¿no? E así temos uh-huh. temos tíos na pola rúa cando non deberían de estar, uh-huh. ¿no? Bueno.
Sí.
Bueno, pues eso usted, uh-huh. eu volvo a repetir que sou sí. totalmente partidario de aprender a devolverlas, ¿no? A devolverlas uh-huh. en condicións, vale, sí. en todos los sentidos, no legal, no físico, si hay que tirar uh-huh. eso también.
Sí.
Bueno, pues pues un pico para
seguimos falando, gracias Antonio, igualmente, igualmente. Bueno, y Tiña, gracias, un saudiño, hasta luego, hasta luego. Continuamos en directo en Radio Voz, el 981 13 44 33, a tu disposición también, cuéntanos, buenas noches.
Buenas noches.
Muy buenas.
Buenas noches, Stereo oyente, soy Javier de Orense.
Te escuchamos, Javier, ¿qué tal?
Bien.
Adelante.
Voy a tocar el tema un poco histórico y antropológico. Porque es la base del sistema, ¿no? Bueno, desde toda la historia, todos los milenios, los poderes, civilizatorios, monarquías, imperios, repúblicas, democracia que tenemos ahora, ¿no? Ha conjuntado la sociedad en lo que se llaman los contratos que todos conocemos. Contratos de empresario y trabajadores, contratos internacionales de mercancías, contratos de aquí y de allá, como decía Marx, cláusula 5, cláusula de la 6, cláusula de la 7 y cláusula de la 8, ¿no? Pero también contemplaron y distribuyeron la ley sobre el contrato emocional, que es el del amor de dos personas que se quieren y se casan. Pero hasta hace bien poco, aunque hubo lapsos de historia, quizás en la República hubo un poco de lapsos, pero fue muy poco tiempo. El contrato matrimonial, porque yo cuando fui a la iglesia firmé yo y mi mujer un contrato matrimonial. Cuando vas ante un juez que te casa, firmas un contrato matrimonial. Pues era indisoluble, porque era ahí intervenía Dios. Ante lo que no separe Dios, que no lo separe el hombre. Entonces estamos hablando de un contrato de creencias implícitas en ese contrato. No solo que era indisoluble, sino que Dios te vigilaba. Entonces estamos hablando de un tema donde
pero mujer... un contrato que se podía cumplir o incumplir. Porque si tú firmas un contrato no, y lo incumples...
es un contrato que entonces en realidad
no es un contrato. Quiero decir, porque un contrato tiene puntos que se cumplirán y si no los cumples, porque no, hay votos... siguiendo esa misma argumentación, si hay votos matrimoniales que no se cumplen o si un contrato que no se cumple, un contrato que se incumple, o da igual que lo cumplas o que lo incumplas. Entonces,
depende
¿qué tipo de contrato es?
La legislación del contrato. El contrato era indisoluble porque Dios era para siempre.
Claro, lo que pasa es que a Dios tampoco le vale todo, ¿no? Es decir, Dios firma ese contrato y no le valdrá todo, ¿no?
No, no, es que la ley civil cumplía con la ley de Dios. El matrimonio era indisoluble civilmente porque cumplía con la ley de la Iglesia. Vamos con la historia. Ajá. Por lo tanto, la
mujer... Que vemos cuántos matices que hacerle esto. Sí, sí, adelante,
no
adelante,
hubo
perdona.
Matices. Por lo tanto, la mujer estaba sometida al tutor del marido. Así no podían firmar, así no podían viajar, etcétera, etcétera. La mujer lo aceptaba porque antes, cuando fue niña, fue educada religiosamente por la Iglesia Católica, las monjas o lo que fuera, cómo tenías que ser la mujer perfecta para tu marido. ¿Vale? Por eso esto incluye creencias. Y las creencias, tú te crees Napoleón y eres Napoleón. Bien, llegó la República. Se intentó y se hizo el divorcio y se apartó a Dios del matrimonio civil. Duró poco tiempo. Se levantó el fascismo y golpeó una guerra y durante 40 años... volvimos a tener un matrimonio religioso indisoluble, donde el hombre, no es por ser machista, es que el hombre tenía la oportunidad, esos hombres, porque no creo que los 20 millones de personas que vivieron con Franco fueron todos maltratadores. Es imposible. Pero estas leyes, como también no permitir casarse a los sacerdotes, estas leyes llevan a algunas personas a que puedan hacer lo que les da la gana con su mujer. Y así lo hacía. Así oía un oyente que dijo la Guardia Civil, hace lo que le da la gana. Usted es una mercancía de su marido. Bien, llegamos a la transición. Se aprueba el divorcio. Es decir, entra un contrato con divorcio y con indemnizaciones. ¿Bien? La mujer pudo acceder al divorcio. Pero los hombres que fueron educados 40 años, jamás se les va a cambiar la mentalidad. Para ellos el matrimonio es indisoluble. Y las mujeres que durante 40 años, no digo todas, es indisoluble. Bien, aunque existe el divorcio. Ahora tú me estás hablando del año 2000, del siglo XXI, ¿no, Esther?
Ya no sé ni de lo que hablo.
Bien, recuerda.
¿Estoy horrorizada?
Recuerda. Ya todo está. Es un ciclo. El poder mañana puede cambiar y crearse otro fascismo y volver a ser el matrimonio indisoluble bajo Dios. Porque nosotros no evolucionamos, sino que corremos ciclos de péndulo. Primero te llevan a un lado, cuando te cansas de ese lado, te llevan al otro. Por eso hoy vemos jóvenes con la misma mentalidad del matrimonio indisoluble, regido bajo Dios. Porque hay muchos jóvenes que están en la acción católica y van a ver al Papa y el Papa lo acaba de decir, tenemos que volver a la familia correcta, porque se va a dar la vuelta al péndulo. Ahora hablemos de la violencia. La violencia también tiene su contrato. Está tipificado. Por ejemplo, tú haces la guerra, como se hace con otra nación, está contemplado que tú tienes que hacer una declaración de guerra y después respetar las formas de guerra que se aprobaron internacionalmente. Pero la guerra no está prohibida, no está prohibida, al contrario, si una nación y otra nación diplomáticamente no llegan a un acuerdo, pueden usar la violencia, porque está permitido por ley usar la violencia. Declaración de guerra, pero respetar los derechos civiles. Pero la guerra no está prohibida, porque si estuviera prohibida, no se crearían armas. Entonces, toda la violencia está aprobada, solo que se regula. Por eso hoy está bien regulada. Las mujeres se les está dando la ayuda. Pero falta una cuestión. Las mujeres que sufren maltrato su mente ha quedado dañada. Necesitan ayuda económica, psicológica, y a sus hijos durante muchísimos, muchísimos años. Me explico. Una mujer maltratada debe cobrar un sueldo del Estado y tener psicólogo gratuito cuando le apetezca a ella y a sus hijos, y cobrar un sueldo del Estado, una pensión, porque psicológicamente esa mujer, aunque pueda llegar a trabajar, le va a costar mucho. Vale, me hablabas también de los contratos. Hay los contratos empresariales y trabajadores. Hay trabajadores que los cumplen y hay empresarios que no. Y hay unas indemnizaciones. Pero lo que yo quiero decir es que el gobierno...
Que lo que pasa es que aquí el maltratador, cuando incumple ese contrato, en realidad raramente paga, ¿no? Es algo muy curioso. Al final no. Siempre se lleva, la que acaba pagando siempre es ella... Ella con los críos, si es que los hay, porque de hecho muchos de estos desgraciados luego tampoco incumplen. Primero no han cumplido con su contrato, comillas contrato, utilizando tu argumento, pero luego tampoco hacen todo lo posible para evitar también sus responsabilidades legales post.
porque los poderes estatales siempre permiten la violencia. Para ellos debe haber siempre violencia entre los individuos, o los individuos violentos siempre necesitan de un gobernador. ¿Te imaginas que todos nos amáramos? ¿Necesitarían los guardias civiles? ¿Necesitarían los jueces? ¿Necesitarían los policías? ¿Necesitarían los reyes? Si nosotros todos fuéramos buenos, no necesitarían los de ellos. Por ello ellos, desde que naces, instruyen la violencia y la competición en juegos. Los jesuitas con el fútbol, el baloncesto, en los colegios salesianos, luego pasó el fútbol en Inglaterra, todo. La competición. La competición lleva siempre a la violencia. Siempre. Porque el que gana se ríe del que pierde, y el que pierde a veces no aguanta la injusticia de que se rían de él por perder y utiliza la violencia. El maltratador es un psicópata, no tiene arreglo y siempre seguirá maltratando. Bien, yo lo que voy a decir es otra cosa.
Sigamos.
Que tengan presente, no los que van a manifestarse el día del derecho, no. Las mujeres maltratadas le deben decir al gobierno que quieren un sueldo para poder vivir ellas y sus hijos y una casa durante 40 años, que es más o menos para que tu mente vuelva a estar como Dios manda. Y no mandar millones de nuestros impuestos a ONGs y a fundaciones femeninas, que eso no soluciona el problema. Porque el problema de la mujer...
Vamos con la siguiente llamada. Sí, bueno, las mujeres, por lo visto, tenemos un montón de problemas. Es una tragedia esto. Vamos con la siguiente llamada. Adelante.
Porque los poderes públicos no ayudan a los débiles. Y la mujer siempre estará en un poder público, da igual democrático, da igual Irán, siempre tendrán a la mujer...
Vamos con la siguiente llamada, por favor, y así les damos tiempo también para que puedan seguir participando. Vale. Gracias. Pasa buena noche.
Pues, un saludo. Buenas noches a todos.
Muy buenas noches. Gracias, muy buena noche. Hasta luego. Aunque también habría que preguntarse, porque tiene que ser, comillas, el Estado, ¿no? O todos, o todas, quienes tengamos que cargar con la responsabilidad de lo que hacen algunos, ¿no? Bueno, una vez más. Voy a leer a Sofía rápidamente y vamos con la siguiente llamada telefónica. Nos escribe a la noche con Esther, @radiovoz.es, y dice... Buenas noches, Esther y resto de oyentes. ¿Habéis leído la noticia de la Virgen de la Macarena, la revuelta de unas pestañas postizas que ha provocado protestas, dimisiones y un montón de lloros que hemos visto en el telediario? ¿No es ridículo que la gente se emperejile por las pestañas postizas de una virgen de madera y no se rebele contra la lacra de la violencia machista? No metamos a Dios en el asunto. Estaba escuchando a Javier y tuve que ponerme a escribir. En la Biblia no dice en ninguna parte que el maltrato a la mujer esté en el plan. La Biblia habla de normativas antiguas de protección a las mujeres. En la ley mosaica ya había carta de divorcio, pero como la Biblia no se lee, las normas de las personas son mucho más chuscas que las normas divinas. Todavía hay mucha ignorancia. Por cierto, dice Sofía, mucho matrimonio indisoluble sí, pero ya lo diluye al marido yéndose de putas, ¿no? Los prostíbulos son muy antiguos y los cerdos son los mismos cerdos. Pero el problema son las mujeres, que somos idiotas y que nos seguimos enamorando de cerdos. Así funciona todo. Yo quiero animar a las mujeres a ir a clase de boxeo, como decía Antonio, no queda otra. Defendámonos y regalemos a las chicas guantes de boxeo con ladrillos dentro. Un beso, dice nuestro oyente. Estamos en Radio Voz. Buenas noches.
Claro, buenas noches.
Buenas noches.
Sí, reflexionate sobre todo lo que le he hecho ahora. Mucho tiempo.
Hecho, Miguel Mondariz. Sí, bueno, reflexiono a toda velocidad. ¿Por qué? ¿Por qué hay que reflexionar sobre esto? ¿Qué opinión de Sofía?
Eso.
Ten derecho a tu opinión, supongo, ¿no? No sabe como tienes derecho a te la tua.
Estoy escuchando algunas conversaciones, algunas reflexiones que están muy sin polémicas, pero... En Portugal resolveron una guerra con carabéis metiéndolle cada vez nos fusiles aos soldados. Evitaron un conflito. Eu penso relacionar con violencia tampouco. É o mellor sistema. Digo, vamos, non sei. Non, é a miña opinión, claro. Sí. Violencia sempre enxenda violencia, non? Se respondes con violencia, pois... Sí, a violencia será así. Falamos de violencia de xénero. Non, violencia de xénero. Non, non todas as mulleres son as santas, non todos os homens. Por unha vez é convivencia. Convivencia, a veces non é fácil. Pero bueno, teríamos que ter unha regra de convivencia, é bueno.
Xa, sai. E por se acaso non a sabía, hai o Código Penal, que xa nos lembra o que ten que ser a convivencia e o que non é convivencia.
Amenazas. Vale.
Mira, supoño que en algún outro tema pode ter gracia, pero hoxe estamos falando en serio. Agardo que non bromeemos sobre unha muller que leva lavazadas, unha muller que leva unha paliza ou unha muller que acaba maltratada nun hospital. Agardo que non sexa motivo de risa ou de broma.
Ajá.
Bueno, pero se queres rir sobre iso, ri.
Abrirme sempre, Esther. Que agora teño que cambiar o meu carácter porque agora que dá gana.
Ah, porque isto é gracioso. Isto é motivo de risa.
A mí non fai gracia iso. Bo.
Aseguroche que son unha persoa moito máis enrollada, moito máis graciosa que a ti. O que pasa é que, bueno, falando de certas cousas, haberá que poñerse serios, non? Xa está ben, non?
Lo está desenfocando o tema con demasiada violencia.
Violencia. Non, violencia é pegarlle ás mulleres. Iso é violencia. E que sigamos admitindo que forma parte da normalidade máis violento todavía.
A violencia é en todas partes.
Resulta violento que eu diga en antena que sei facer unhas cantas cousas que poden facer dano a unha persoa que me poda atacar?
¿Qué?
É violento iso? Eu sei, me sei defender. ¿Qué? É dicir, eu aprendín alguna cuestión de defensa persoal, son unha traballadora nocturna. Pode pasar calquera cousa. Está mal que saibamos defendernos físicamente? O que non ten que pasar é que veña ninguén a tocarme as narices.
Sí, se ninguén
ven a tocarme as narices, non é necesario que pase nada.
Pero
se alguén ven e quere facer algo feo comigo, teño dereito a defenderme ou non? Como vai isto?
Dalle unha boa tunda. El ojo chama a policía porque le...
De feito non é necesario dar unha boa tunda, o que pasa é que hai que saber facer algunhas cousas ben feitas.
Hombre, si
non é necesario.
Si non, antigamente se contigo, é normal.
Por certo, se alguén considera que isto é apoloxía de violencia, por favor, chamademe o 981-1344-83, no, o matizamos. No. Que lle diríamos a unha cativa que sai a rúa e se atopa con un señor que quere que ten... intencións malignas, pois, non sei, podeste defender... ¿Temos derecho de defensa?
Todos temos derecho.
Legalmente, sí.
Todos temos derecho a defendernos, pero xente mala está aí.
Dixo, ojalá, vamos. Pero bueno, eu digo porque son a rapaza que traballa de noite, a xente que traballa de noite, somos xente cauta, sabes?
Hasta deberíamos robar aunque fuera unha pistola ou algo, non sei.
Cuidado, no sei. Ninguén dixo, iso é ilegal.
Por que non? Se vea un cabrón a... Se dan un tiro.
¿Ves como non falábamos en serio?
Entón é violencia.
Bueno.
Non, a ver, eu entendo. Non, eu, a veces pasan estas historias que van tamén a veces ando de noite. Tamén coincidimos con un aparcadoiro, mulleres, o que sea. Eu entendo que as mulleres teñen medo, non se sinten seguras, iso é un problema. É un problema, non? Porque non está na razón e damos a dúbida. Eu procuro a veces, pois, silbar ou, non sei, cantar. Non sei, incluso apartarme para que non teña que coincidir comigo, porque se, eu sei, entendo. Cada non que saben se un tío que van a hacerlas con que intención vai. Claro, entendo. Se vas a entrar unha moza así de noite, por unha cera que eu coincides que vas para a tua casa, que vai por o lado, e a ver se notas como se sinten segura. Iso a mí fastidia moito. Claro, claro. Tan razón desconfiar, ¿no? No entiendo que tengo que desconfiar. Pero, oye, yo que sí. No sé, yo también me preocupo, ¿no? Claro, que yo podía hacer daño a otra persona. Que sea hombre, mujer, o que sea un nano, o que sea lo que sea. No sé, nadie tendría que hacer daño a nadie. Eso es, ¿no? Pues sí, un tema complicado también, por falarlo, ¿no? Puede ser, después, claro, tampoco sabes quién es un abusador o no. Después hay casos puntuales también, claro.
A ver. Sí. 30 segundos e íbamos con la siguiente llamada.
Sí, vale, por ahí, chao, hasta luego.
Seguimos hablando la próxima.
Que seas felices, chao.
Igualmente, gracias. Muy buena y tiña. Chao. Un saludo. Nos da tiempo al menos a coger esta última llamada. Estamos en Radio Voz. Cuéntanos. Buenas noches.
Hola, buenas noches. Soy Pablo de Orense.
¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estamos?
Muy bien. ¿Y tú qué tal?
Pues bien, bien. Hablando con vosotros siempre estoy bien. Muchas gracias.
Hoy un tema serio.
Sí.
A ver, yo conozco varios casos en concreto. En ellos, no es que me los contasen, sino que muchos de ellos los viví directamente. Y Ani antes decía que yo tengo un tema complicado. No vamos a entrar en ese tema, pero sí sobre ello. El Código Penal, como tú decías, para algo lo tenemos, pero debería de ser, yo creo que más duro, y también tener los jueces pues más, digamos, un poquito más de mano para también investigar todo este tipo de casos. Pero sí debería endurecerse la ley en este caso, a mi modo de ver. Porque, a fin de cuentas, la reinserción pues tampoco está sirviendo de mucho, creo. Al menos en los casos que conozco, no. Hablabas hace un momento de decir claramente, pues esta persona le pega a otra. Yo creo que...
Bueno, era un comentario pretendidamente surrealista, sí, ¿no? Estábamos haciendo ciencia ficción. Y diciendo, pero, claro, ¿solucionaría esto que realmente se haga de forma...? Es decir, si tenemos que asumirlo como algo normal, es igual que como asumir la prostitución. ¿Por qué razón el putero tipo se sigue ocultando? Claro. ¿Se puede normalizar? Igual que habría que normalizarla, ¿no? Pero claro, se sigue ocultando, lo cual lo convierte en un tema muy interesante.
Sí,
claro.
Sí, sí.
¿Será por algo? ¿Será por algo?
Ya no solo es el estigma, creo yo.
¿Me entendéis?
Claro. Es que a eso iba. No solo es el estigma, sino ya fuera del estigma ya muchas veces... la propia familia del maltratador protege, después la vergüenza en algunos casos, en otros casos la falta de recursos, muchos factores que incluso a lo mejor desde servicios sociales tampoco tienen quizás mucha ayuda, ¿no? Entonces, sí, ¿de qué sirve pues que una mujer pues cobre 500 euros al mes, creo que son, de ayuda, ¿no? Pues, vale, le puedes salvar, por decirlo, en, pues, ayudarla a sobrevivir. Pero, a fin de cuentas, como tenga familia, no le va a ayudar mucho en ese tema. Entonces, hombre, endurecer las penas, sí. Código penal más duro, sí. ¿Alguna ayuda más? Pues igual también. Pero lo de hablarlo también. También sería necesaria mucha ayuda psicológica, porque reinserción, yo ya te digo, yo creo que no está funcionando muy bien. Pero bueno, eso habría que estudiarlo un poquito más a fondo, pero yo creo que sí, endurecer un poquito más la ley y sobre todo concienciación ya desde la educación. Yo creo que ya incluso desde el centro escolar pues ya iniciar ya por ahí y después claro el trato a la familia, el trato en el hogar pues también influye mucho, pero bueno, ya desde ahí empezar a concienciar ya desde ahí también. Pero bueno, eso, hay muchos factores, entonces yo, pero sí.
Y hay mucho tema, y hay mucho tema todavía del que hablar, y tenemos que terminar el programa en esta noche. Así que, Pablo, gracias por estar con nosotros también y compartir esto.
Gracias, buenas
noches. Pasa buena noche. Graciñas, muy buenas noches. Hasta la próxima.